Padre Santo, venimos a ti primero confesando nuestro pecado, porque eres el Santísimo sin imperfección, sin delito y pecado. Pero, oh Señor, hemos esta semana pensado cosas, hecho cosas, deseado cosas que son pecaminosos. Es porque tenemos esta carne y somos pecadores grandes. Pero gracias, oh Señor, que aunque eres justo, al mismo tiempo eres misericordioso. Y has enviado tu Hijo unigénito, nuestro Salvador Jesucristo, para morir por nuestros pecados, para derramar su sangre, para limpiarnos de toda maldad y para ofrecernos un camino nuevo a ti, una vida nueva. Entonces, oh gracias, Señor, por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la gracia que has extendido a nosotros por medio de Él. Y Señor, es nuestro deseo hoy en día para seguir a Jesucristo. Queremos andar como sus discípulos y con toda nuestra vida, con todo lo que somos. Queremos honrarte por lo que has hecho. Queremos en gratitud seguirte como sus discípulos. Entonces, oh Señor, te pedimos por más hambre de tu espíritu para que te serviremos hasta el fin, con fidelidad, con propósito, con Cristo como nuestra visión, como nuestro Señor y Maestro, como nuestro Rey. Gracias, oh Señor, por cada alma aquí y te pedimos por corazones que son tierra rica, que reciben la semilla de la palabra y que produce buen fruto en nuestras vidas. Oh Señor, queremos escuchar, no escuchando por otros que necesitan escuchar esta palabra, pero por nosotros, oh Señor, queremos salir cambiados de tu santa palabra para andar con propósito como tus discípulos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. En nuestro estudio de Lucas hemos visto en capítulo 14 Jesucristo comparando su reino como un banquete. Y todos nos gusta, disfrutamos la comida. Y por esa razón Cristo compara los delitos de los cielos, de la nueva creación, como un banquete. Pero es un banquete sorprendente, porque los que pensamos serán parte del banquete son afuera de la casa. Los fariseos, los saduceos, los expertos en la ley, los hombres muy religiosos, ellos son afuera de la puerta. No han pasado por la única puerta, la puerta estrecha, ¿quién es Jesucristo? Pero al dentro de la casa hay una mesa grande preparada. Y alrededor de la mesa de Jesucristo hay Abraham, y Isaac y Jacob y todos los profetas. Pero también hay los pobres, los mancos, los ciegos, los que han sido invitados de todas partes del mundo y de todas estaciones, niveles de la económica para venir a Jesucristo, para pasar por esta puerta, quien es Jesús, y para comer con Él alrededor de esta mesa de gracia. Y con esta descripción de su reino, de su banquete, no habían solamente los fariseos escuchando, también había muchas multitudes siguiendo a Jesucristo y estaban preguntando: ¿voy a ser parte de este banquete o no? Ellos han decidido a seguir a Cristo como sus discípulos en una manera, porque no había nadie como Jesucristo antes y nunca será en el futuro. Él era el maestro perfecto y él sanó con el poder de Dios. Y por esa razón había multitudes. Pero ellos tenían que responder a la pregunta: ¿voy a ser un discípulo verdadero? Voy a contar la cuesta de lo que es para seguir a Jesucristo. Porque recordamos, Cristo no solamente estaba disfrutando cenas en cada comunidad. Él estaba en camino, en un viaje por Jerusalén. En capítulo 9, versículo 51, dice que Cristo puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén. Porque Dios tenía un plan por su Hijo. para crucificar a su Hijo por nuestros pecados. Cristo sabía el plan de Dios y por eso puso su rostro. No iba a ser distraído por este lado, otro lado. Él puso su rostro para morir por nosotros. Y Él dijo, si quieres ser parte de mi grupo, si quieres pasar por la puerta y comer conmigo alrededor de la mesa, es por los que siguen a mí, que vienen en pos de mí. Y mi camino va al cruz. Y si quieres seguirme, tienes que negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígame. El tema de esta enseñanza de Jesucristo es una pregunta. ¿Hemos contado la cuesta de ser discípulos de Cristo? En esta sección, Él va a tener tres ilustraciones o pues tres costos que hay de ser un buen discípulo de Cristo. Y con estos tres costos, en verdad estamos invirtiendo nuestras vidas, porque con el costo hay la gran recompensa. Y quiere que consideramos los costos de nuestras relaciones, de nuestras propias vidas, del yo y de nuestras posesiones, de todo nuestro tiempo, talentos, todo lo que somos y tenemos. Este es el costo. Pero la recompensa es muchísimo mejor. La recompensa es Cristo. Vida nueva en Cristo. El amor de Cristo. Tesoro en Cristo. Dando nuestras vidas para tomar su cruz. Para seguir a Jesús y en vez de la antigua vida de pecado, tener una nueva vida que es comparado con como un gran banquete con Dios. Y con esos tres costos, Él va a dar tres ilustraciones, tres ejemplos del mundo diario que dice, pues, si un trabajador primero considera la cuesta antes de comenzar un proyecto en la casa, debemos considerar la cuesta de seguir a Cristo. Si un rey considera la cuesta antes de ir a la batalla, debemos considerar la cuesta antes de entrar en la batalla espiritual con Cristo. Y como sal, si pierda su sabor, si no es saboroso, no sirve para nada, también un discípulo, quien no sigue a Cristo, no sirve para nada. Entonces, los tres costos y los tres ejemplos de qué es para ser un discípulo verdadero. Entramos en el texto en versículo 25. Leemos la palabra de Dios. Grandes multitudes le acompañaban y Él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nuestra primera observación encontramos en versículo 25. Los grandes multitudes que acompañaban a Jesucristo. Es interesante la diferencia entre Jesucristo y los políticos hoy en día. Imagínate alguien quien quiere ser el próximo presidente diciendo, si me eliges por el próximo presidente, vas a perder tu casa, vas a perder tu salud, tus hijos, tu esposa probablemente van a morir, pero no te importa. Y por favor, necesito tu bota en el noviembre. ¿Qué vas a decir? Eres loco, no voy a seguirte, no tienes mi bota, quiero las cosas buenas de mi vida, quiero la prosperidad. Y los falsos maestros del evangelio, por eso han invitado un evangelio que no es un evangelio, es el evangelio de prosperidad. El evangelio, las buenas noticias que dicen, si sigas a Cristo, pues vas a tener carros, vas a vivir en mansiones, vas a tener perfecta salud, tus familias serán perfectas, no vas a tener ningún más problema, solamente seguir a Cristo. Y por eso tienen iglesias grandísimas, miles de personas, y nunca hablan del pecado, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, solamente lean las promesas sin las condiciones y no hablan del problema peor que tenemos. Porque podemos tener un montón de tesoro en este mundo, pero si tenemos todo el mundo, pero perdemos nuestra vida, ¿qué tenemos? Nada. Este no es prosperidad. Prosperidad verdadero es tener Jesucristo. Y Él es el tesoro infinito y eterno. Pero lo que ellos proclaman no es un evangelio, pero tiene multitudes. Interesantemente, Cristo no quería multitudes. Él tenía multitudes y por eso Él dijo, pues, cuídate, espera, considerar, contar la cuesta. Porque no quiero discípulos que no son verdaderos discípulos. Él describió su reino como una semilla de mostaza. No con miles de personas, pero comenzando con un rey crucificado. Él era como una semilla de mostaza. Pero con su muerte, Él resucitó. Y Él dio su Espíritu Santo. Y con unos discípulos salvados, llenos con su espíritu, Él cambió y está cambiando el mundo. Cristo no necesita miles, millones de personas, aunque en su gracia, Él está llamando personas de todos sitios, de todas naciones, de todas lenguas. Y es nuestra responsabilidad para, como iglesia, para proclamar el evangelio a todos. Pero aunque muchos son llamados, unos pocos son escogidos. Unos pocos van a escuchar la voz de Jesús como sus ovejas y responder. Y está bien. No queremos bajar los, no quiero decir requisitos, pero poner tanto agua al mensaje al fin de que pierda su poder. Queremos proclamar el poder del evangelio y los que van a responder por la gracia de Dios van a responder. Pero necesitamos y el mundo necesita entender qué es para ser un cristiano, qué es para ser un discípulo de Jesucristo y no considerar nuestro éxito en contando números. Nuestro éxito es si somos fiel con valor para proclamar la verdad. Y el fin es son en las manos de Dios para salvar a almas. Segunda cosa de este pasaje, vemos esta frase repetida 3 veces, versículo 26. No puede ser mi discípulo. Versículo 27. No puede ser mi discípulo. Al fin de versículo 33. No puede ser mi discípulo. Cuando vemos palabras, frases repetidas en un pasaje, este es una buena indicación que este es el tema central del sección. ¿Y qué es el tema central? ¿Quién es el discípulo de Jesucristo? Es importante entonces que entendamos qué es un discípulo. Un discípulo es el que aprende de su maestro o que es un aprendiz de su maestro. Él sigue su Señor, sigue el patrón de su vida. Cuando Jesús describe un discípulo, Él no está describiendo un nivel más alto que lo normal de lo que quiere. No es como hay los cristianos carnales y unos muy, muy espirituales, los discípulos. No. No hay dos puertas para entrar al banquete. No es como hay la puerta muy grande por los cristianos normales y la puerta estrecha por los discípulos. No, hay una puerta. Es una puerta estrecha. Es una puerta en la forma de una cruz. Y si vamos a entrar en la casa y sentarnos a la mesa, tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo y pasar por esta puerta. Entonces, Él está no solamente llamando unos de nosotros, Él estaba hablando a todas las multitudes diciendo, si quieres seguir en pos de mí, espero que todos nosotros queremos seguir en pos de Jesús, queremos estar parte de su reino, pero si vamos a seguirle, cada persona tiene que responder a este mandamiento de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Entonces, Él tiene con esta descripción de un discípulo 3 costos que vamos a ver. El primero en versículo 26, nuestras relaciones. dice la palabra, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Tan fuerte para comenzar esta predicación, Jesús, ¿no? Tal vez comenzar con algo un poco más suave, pues, pero no. Él dice, él ataca uno de los ídolos más fuertes que tenemos, nuestras relaciones. Y Cristo dice, si no aborrece a su padre y madre. Y leemos eso y decimos, pues, ¿Cristo está diciendo que debo odiar a mi madre y mi padre para seguir a Cristo? Y en una manera sí, y en otra manera no. La manera de hablar por los hebreos era, si hay algo que amas más que otro, algo otro, pues aborreces esta cosa porque tanto más amas a eso. Y esta es la idea. No que odiamos nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras parejas, pero que en comparación con nuestro amor por Jesucristo, odiamos todo lo demás, aborrecemos todo más. Jacobo aborreció Lea por su amor por Raquel. O en Mateo 10:36, Cristo dice que el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo más que a mí no es digno de mí. Entonces, no es para aborrecer o odiar a los otros, pero para amar a Jesucristo tanto más. Y ese es con razón. Hemos visto la semana pasada la invitación de Jesucristo a su banquete y habían las personas que han recibido la primera invitación, pero cuando vino la hora para venir, ¿recuerda la tercera excusa que tenían? Pues, tengo una nueva esposa y por ella, pues, no puedo venir. Y muchas veces es así. No es la culpa de la mujer, muchas veces es el hombre, pero siempre usamos otras personas como excusas para no obedecer a Dios. Y Cristo dice, la relación más importante en tu vida debe ser conmigo. Y si tienes que perder cualquier otra relación, es un sacrificio aceptable porque vale la pena si me amas más. Es fuerte cuando leemos estas palabras y consideramos, si ponemos en lugar de las palabras aquí, las relaciones que tenemos en nuestra vida. Para mí, si no aborrece a mi mamá y papá, a Laura y Cole y Asher y Piper y Owen, a Aaron y Lauren y Jackie, wow, es increíble cuando consideramos estas personas. Él está diciendo individualmente a mí, ¿quién amas más? ¿A mí o a los demás? Es increíble, primero, porque por la gracia que Cristo está ofreciendo. Sí hay un costo, pero hay una recompensa más grande. Cristo está diciendo, quiero una relación contigo que es más fuerte que tu amor por tu padre y madre, que es más fuerte que tu amor por tu pareja, que por tus hijos quiero un amor más fuerte contigo, una relación directa y lleno con amor. Cristo es amor. Cristo vive en la comunidad de amor entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él nos invita para tener parte en este santo comunión con Dios. Él dice, pues, ¿por qué estás contento para tener estas relaciones aquí? Quiero elevarte para participar en una comunidad de amor conmigo que es un amor perfecto y un amor que nos cambia para que podamos amar en verdad los otros en nuestras vidas. Y eso es importante. Si amamos a nuestras parejas, si amamos nuestros hijos, si amamos nuestros padres, vamos a amar a Jesucristo más que ellos. No estamos amando nuestros hijos cuando elevamos ellos más que Jesucristo. Este es cómo funciona. Decimos, amo a mis hijos y por eso voy a sacrificar por ellos. Y eso está bien. Como padres debemos sacrificar a nosotros. Sacrificamos tiempo, sacrificamos dinero para que puedan jugar fútbol. Y está bien. Pero si elevamos a ellos y sus habilidades en los deportes o en la escuela, cualquier cosa más que Cristo, no estamos amando a nuestros hijos. Porque ¿qué necesitan ellos más? ¿Qué es un buen inversión en su futuro? ¿Van a ser profesionales? ¿Qué podría ser el máximo? Que un día son profesionales de fútbol y tienen riquezas y son famosos y todo eso. ¿Pero para qué sirve? Tal vez por 10, 20 años de su vida y un día van a morir. Estamos invirtiendo en su eternidad, elevando en nuestras prioridades Jesucristo, en la casa con nuestros hijos. Este es como le amamos a nuestros hijos, amando Jesucristo primero. Hijos, cómo amamos nuestros padres es para amar a Jesucristo primero. Es interesante en Lucas 2 el ejemplo de Jesucristo. Porque Él es no solamente el hijo de José y María, Él es el hijo del Padre Celestial. Y Él sabía cuando estaba en un viaje con sus padres visitando Jerusalén y ellos salieron y él quedó en el templo. Y cuando sus padres después de pasar 3 días buscando por su hijo y pues aquí estaba en el templo, Él dijo pues, tenías que saber que tenía que estar en la casa de mi Padre Celestial. Su primer llamado era para servir a su Padre. Pero el pasaje continúa y Él salió con ellos y continuó sujeto a sus padres. Jesucristo, el Creador del universo, se sujetó a José y a María. Si piensas, pues, tú sabes mejor que tus padres. Tal vez sí o probablemente no, pero estoy seguro que Jesucristo sabía mejor que José y María, pero se sujetó. En todas las áreas en que no era en desobediencia a su padre, en todos los restos de su vida se sujetó. ¿Y cómo hijos podemos honrar a nuestro Padre Celestial? Es para honrar a nuestros padres celestiales. Estamos honrando y amando a Cristo, amando a nuestros padres y obedeciéndoles. Cuando pensamos en padres, es muy duro. Esa es una de las relaciones más cercas en la vida. Y para mí fue muy difícil un día para tener que decir a mis padres, soy el mayor de 4 hijos. Cuando salí de la casa, pues el último año que estaba en la casa, Dios me salvó. Y ellos han dicho que son cristianos, pero no crecí en una casa que predicó el evangelio. Y cuando salí y estaba andando con Cristo, y tenía que tener una conversación muy duro con mis padres, diciendo, pues, ¿cómo me has guardado? Espero que no lo hagas con mis hermanos. Porque si lo hagas, ellos van a ser perdidos. Tienes que enseñarles el evangelio. Tienes que abrir la Biblia con ellos. No puedes esperar por ellos a encontrar el camino. Tienes que guiarles en el camino. Y esta conversación ha causado un fracaso entre mí y mis padres. Que pues amamos uno al otro, pero es diferente. Porque ellos saben que cuando pienso en mi juventud, yo sé que ellos no han sido fiel. Y ellos dicen que no han sido fiel, pero es diferente por una conversación. Pero tenemos que decidir quién es lo más importante, Jesucristo o nuestras familias. Y somos listos para perder amigos, perder relaciones, porque es más importante para ser fiel a Jesucristo. Y no solamente las relaciones. Él continúa en versículo 26, nuestras propias vidas. Él dice, Versículo 26. Y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Él va al corazón del problema. Y el corazón del problema es el yo. Creo que al fin de cuentas que tengo control de mi vida, de mis sueños por mi vida, de mi tiempo, de mis posesiones, mi futuro. Y si otras personas pueden ayudarme, está bien. Si Dios puede ofrecer algo a mí, está bien. Pero al fin de cuentas soy el rey de mi vida. Y Cristo dice no. Si quieres ser mi discípulo, tienes que ir en pos de mí. Y Él está en camino a Jerusalén para ser crucificado por nosotros. Y Él dice, si quieres ser mi discípulo, si quieres aprender de mí, tienes que tomar su cruz y estar listo para morir conmigo. Hoy en día hablamos, usamos la expresión de, pues tengo que tomar mi cruz. Y es algo que no es real. Pero por ellos no podía ser más real que tomar una cruz. Literalmente Cristo estaba en camino para ser crucificado. Y Él dijo, si quieres ser mi discípulo, este no es un viaje a la playa. Este es un viaje a la cruz. Y tienes que ser preparado para morir. ¿Cuáles son nuestras expectaciones como cristianos? Cuando un soldado entra en un ejército, antes que ir a la batalla, un buen soldado tiene que considerarse como muerto. Y este es importante. Él considera, nunca más voy a ver mi familia, no voy a regresar a mi casa, no tengo posesiones, mi identidad es que soy un soldado. Y eso es importante. Porque cuando el general, el capitán dice, va, ve allá y sea preparado, y él dice, pues si me voy allá, ¿voy a perder mi vida? No puede considerar eso, porque ya en su mente ya es muerto. Entrando en la batalla, ya ha perdido su vida antes de entrar. Y como cristianos, Cristo está diciendo la misma cosa a nosotros. Si vamos a seguir a Cristo, ya consideramos nosotros ya muertos. Este es el ilustración del bautismo. Con bautismo estamos diciendo, hemos muerto con Jesucristo y saliendo del agua, somos criaturas nuevas, no somos nuestros. Nuestra vida es en Jesucristo. Como Gálatas 2:20 dice, no es el yo que vive más que Cristo quien vive en mí. Soy nuevo, soy muerto al antiguo yo y vivo de nuevo en Jesucristo. También para tomar una cruz simboliza sufrimiento. Otra vez regresando a esta idea del evangelio de prosperidad. Este es el opuesto de lo que Jesús ofrece. Él dice que los que van a seguir en pos de mí van a sufrir persecución. Y tenemos que ser listos por eso. No es una sorpresa cuando nuestras relaciones nos rechazan, cuando los amigos no quieran estar con nosotros, cuando personas burlan de nosotros. Este no debe ser una sorpresa. Cristo dice, pues, esta fue parte de su papel. Cuando has dicho, sí, quiero seguir a Cristo, esta fue para decir, quiero perder mi vida, quiero sufrir con Cristo. Y no solamente sufrir, pero parte de este sufrimiento es humillación. Como Cristo dijo que el que un día será elevado, primero tiene que ser humilde y tomar el último lugar a la mesa. En todas las situaciones de nuestras vidas que no son tan radical como alguien tiene, va a matarnos si confesamos fe en Jesucristo. Probablemente este no va a ocurrir hoy o mañana. Pero van a tener 100 oportunidades de decidir, ¿voy a morir a mí mismo o voy a vivir por el yo? Cuando mi esposa dice algo y quiero responder, pero es mi derecho para... No, voy a morir a mí mismo, porque este es lo que Jesús hizo por mí. voy a tomar mi cruz, morir a mí mismo y sufrir y seguir a Cristo. Y con el costo hay la recompensa. Cristo dice que todo el que se ensalce será humillado, pero el que se humille será ensalzado. En Lucas 9, Cristo dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, esa la salvará. Si sufrimos con Jesucristo, seremos glorificados. Entonces, Cristo no está solamente, ven a mí y sea muerto. Él dice, ven a mí y sea muerto en ese mundo, porque el día va a venir de resurrección y vamos a reinar con Cristo, si moremos con Cristo en ese mundo. Y con esos dos costos, él interrumpe los costos por un momento para dar dos ejemplos de la importancia de contar la cuesta. Versículo 28 hasta 30. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. No sé cuántos proyectos que tengo en mi casa que he comenzado y todavía no he terminado. Muchas veces no es por no considerar la cuesta de dinero, es más por no considerar la cuesta de tiempo. Levanté de la cama un sábado de la mañana pensando, pues hoy puedo comenzar y terminar el proyecto, y rápidamente aprendí, pues será más como 2-3 meses probablemente, y todavía no he regresado a los proyectos. Y esta es una razón por humillación, en verdad. Si ustedes podían ver partes de mi casa, entenderías. Y también probablemente tenemos ejemplos en nuestra comunidad. Había un área de nuevas casas por ancianos que ellos han comenzado el proyecto, creo que en 2008, durante los tiempos de dificultades económicas, y ya todavía no han terminado el proyecto, nadie vive allá. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos han comenzado el proyecto pero no han terminado? No han considerado bien el costo. Y muchos aquí trabajan en estas áreas y saben la importancia de contar la cuesta de los materiales, de los trabajadores, del tiempo y las cosas que pueden ocurrir que en una situación ideal no van a ocurrir, pero es posible, hay riesgos y debemos considerar los riesgos y planeamos por todo eso antes de comenzar el proyecto. Porque si comenzamos y no terminamos, pues ¿qué vale la pena de una fundación sin una casa? Nadie va a vivir allá. Y también, ¿para qué sirve un discípulo que dice, voy a seguir a Cristo, pero no conta la cuesta? Y mañana, pues, solamente tiene una fundación, pero no una casa. O en este ejemplo, no un torre. No sirve para nada. La importancia en eso, en diciendo que debemos contar la cuesta, es exactamente eso. No es suficiente para comenzar bien. Antes de comenzar, debemos tomar pausa. No estamos buscando por una decisión en este momento. Cristo dice, toma pausa y considera. Considera los riesgos. Considera que puedes perder tu familia, que puedes perder tu dinero, que puedes perder tu propia vida. ¿Estás listo para perder todas esas cosas? La recompensa es muchísimo mejor, pero hay gastos verdaderos. Si vas a construir esta torre, va a requerir todo lo que tienes, todo tu tiempo, todo tu dinero. Este es el requisito. En diciendo este ejemplo, es importante para no pensar de eso como por nuestros todo dedicación total que salvamos a nosotros mismos. No funciona así. Cristo no invita a los ricos o los muy santos a su mesa. Él invita a los enfermos, los pobres, los mancos, los ciegos. Y este es quien somos. No tenemos nada para ofrecer a Jesucristo. No podemos construir un torre de nuestra salvación en nuestro propio poder. No, Cristo en la cruz pagó todo y Él compró y aseguró por todos sus discípulos un lugar en los cielos y un lugar en los nuevos cielos, nuevas tierras. La salvación es totalmente depende en Jesucristo y no en nuestra fidelidad. Depende en su fidelidad. Y Él dice, los que van a pasar y entrar a esta mesa pasan por la puerta que es en una forma de una cruz. Sí, no estamos con nuestra inversión en el Evangelio, en siguiendo a Cristo. No estamos comprando un boleto a los cielos. Cristo compró esto con su sangre por nosotros. Pero los que lo reciben y los que entran son los que lo reciben en fe, con dedicación a Él. ¿Y cómo puedo saber que no he solamente comenzado de seguir a Jesucristo hoy, pero mañana que voy a ser fiel? ¿Puedo saber yo, aplicándolo a mi vida, cómo yo puedo saber que mañana no voy a negar a Jesucristo y seguir al mundo? ¿Cómo yo puedo saber? Porque Cristo es fiel. No soy fiel en mi poder. Cristo es fiel. Él derramó su sangre para darme perseverancia en la fe, para terminar la obra que Él ha comenzado en mi vida. Él es fiel. Él va a hacerlo. Entonces, en contando la cuesta, no estoy diciendo, ¿soy suficiente, poderoso, fiel para seguir a Cristo por toda mi vida? ¿O si no, no voy a seguirle? No. Estoy diciendo, es Cristo tan rico, tan poderoso, tan vale la pena para invertir todo lo que soy sabiendo que Él será fiel hoy y mañana y hasta el fin para completar la obra en mi vida. Esta es la pregunta. Pero tenemos que tomar pausa y contar la cuenta, el costo. Una segunda ilustración de un rey y la batalla, versículo 31 y 2. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Tal vez después de escuchando el primer ilustración de contar la cuesta, estamos pensando, pues no vale la pena. No voy a invertir todo porque no sé si Dios va a terminar el torre. Entonces Cristo da una segunda ilustración. En esta ilustración somos como reyes y reyes con un ejército de 10,000. Pero contra nosotros hay un rey más poderoso, con un ejército más poderoso. Y tenemos que contar lo que tenemos y qué será el fin si vamos a la batalla con los 10,000 que lo que tenemos y somos contra un rey más poderoso. Y si contamos la cuesta y decimos, pues no soy suficiente, debemos rendirnos antes de que perdemos todo. Y hermanos, somos los reyes con fondos y ejércitos insuficientes para luchar contra Dios. Él es muchísimo más poderoso. Y si pensamos, sí, puedo luchar contra Dios. Tal vez alguien está aquí en esta condición, sintiendo pues una lucha con Dios. Y en cada área de nuestras vidas estamos tratando de avanzar, pero sentimos como siempre llegamos a una pared. Llegamos a un rey quien es más poderoso y nos permite para tener la vida que queremos. Hermanos, esa es la gracia de Dios diciendo, soy más fuerte que ti. Y si no arrepentes, si no rindes todo lo que eres, toda tu vida para estar en mi lado, para ser parte de mi ejército, tú vas a perder todo en un día. Y tal vez será hoy, Entonces, rendirse todo lo que eres, todo lo que tienes a Dios, diciendo, eres más poderoso. Todo lo que soy, voy a humillarme debajo de este rey. Quiero ser parte de tu ejército, sabiendo que tú tienes y vas a tener la victoria. Si queremos ser parte, necesito agua. Si quieres ser parte en el lado victorioso, la victoria viene de rendirnos a Dios. La victoria no viene luchando contra Dios. Es en rendir todo lo que somos a Él. Y finalmente, con esta segunda ilustración, Él termina en versículo 33 hasta 34 con un costo más y con una ilustración, un ejemplo más de la importancia de contar la cuesta. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Este duele, en verdad. O si perder nuestra familia. O tal vez decir, soy listo para perder mi vida. Pero para perder mi dinero. Perder mi seguridad, mi control del futuro que representa este tesoro. Oh. Tan duro es para venir a Dios rendiendo todo lo que tenemos, todo nuestro tiempo, todos nuestros talentos y dando todo a Dios porque vino de Él y es suyo. Hemos visto en las excusas malas la semana pasada los que dijeron, pues sí he escuchado la invitación para ir al banquete, pero he comprado una tierra. Tengo que ver tan grande es. Mala excusa. Oh, tengo mis bueyes que he comprado. Tengo que ver mis bueyes. Tengo mi trabajo en que tengo que ser tan involucrado que no tengo tiempo para Dios. Él está preguntando, ¿quién es el prioridad número uno? ¿Quién es nuestro tesoro? Y una buena indicación de quién es nuestro tesoro es lo que hacemos con nuestro tesoro. ¿A dónde está nuestro tesoro? Allí está nuestro corazón. Si queremos un corazón que ama, que deleite en Dios, invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestro dinero en su reino. Y nuestro corazón sigue el tesoro. Pero si todo está invertido en la tierra, nuestro amor primero siempre será el tesoro. Vamos a tener que pasar más tiempo arreglando las cosas que hemos comprado. Protegiendo las cosas que hemos comprado. Tan invertido en esas cosas que perdemos el tesoro más precioso. Cristo dice, habla de la tierra que tiene la semilla con muchas espinas. Y cuando empieza a crecer la semilla, la palabra, encuentra las espinas y se choca. Y no permite la luz de Dios para penetrar y se muera la semilla. Podemos comenzar bien, pero si permitimos los tesoros a ser más importante que Dios, pues vamos a morir espiritualmente. No somos dignos de ser discípulos de Cristo. Y finalmente, él dice en versículos 34 y 35, una ilustración, ejemplo final de la importancia de contar la cuesta. Él dice, por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Me encanta esta primera parte del versículo. Buena es la sal. Me encanta el sabor del sal. Anoche con el grupo de jóvenes tuvimos una competencia de cocinar. Y el equipo que ganó, no voy a decir quién ganó, pero pues no fue el cocinador. Pero nuestro plato tenía huevos, queso y tocino. Porque todos aman sal. ¿Y qué es queso más que sal? ¿Qué es tocino más que sal? El sabor de sal, pues hablando de eso puedo sentir el agua en mi boca pensando en el sal. Porque sal es rico y los otros sabores podemos experimentar con el sal. Pero ¿para qué sirve sal que no tiene el sabor de sal? No sirve para nada. Y en los tiempos de Jesucristo, del mar muerto, había sal que al fin de cuentas no era sal, porque era mezclado con otros elementos y parecía como sal, pero al fin de cuentas el sabor no era de sal. ¿Y para qué sirve? Para nada. Para dar hipertensión o algo así al corazón, pero no sirve para nada por el propósito del sal, el bueno que es el sal. Y Cristo dice, ese es exactamente cómo es para ser un discípulo en nombre, en título, pero no ser sal y luz en el mundo. Cristo nos ha escogido para traer el sabor de Cristo a este mundo. Colosenses 4:6 dice que nuestra conversación debe ser lleno con gracia como con sal. Hablamos como Cristo, hablamos de Cristo, nuestras palabras, nuestras vidas, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, cuando alguien nos pica, nuestra sangre, habla de Cristo, todo lo que somos es como sal con el sabor de Cristo. Pero si hemos perdido este sabor, si solamente tenemos el título de ser un cristiano, pero alguien es más importante, miembro de la familia es más importante que Cristo. O mi dinero es más importante que Cristo. O los sueños que tengo por mi vida son más importantes que Cristo. Somos como sal que ha perdido el sabor del sal. Y no sirve para nada y será rechazada. Entonces, ¿cómo debemos aplicar este mensaje fuerte de Jesucristo a nuestras vidas? Pensando en dos cosas. Primero, debemos contar la cuesta de ser discípulos de Cristo. Literalmente, ir a nuestro cuarto hoy, esta semana, y orar y considerar estas áreas de nuestras vidas. Hay una relación en mi vida, una persona, ¿quién es más importante a mí que Jesucristo? Soy más importante que Jesucristo. Mi vida vale más que la honra de Jesucristo. Mi tesoro, mi tiempo, mi carro, mi trabajo, mi hijo, mi cualquier cosa o persona es más importante que Jesucristo. Estoy seguro que por mí y por todos nosotros, sí. La respuesta es sí. Tristemente es sí. ¿Por qué? Porque el corazón es una fábrica de ídolos. Y siempre estamos encontrando algo, alguien para elevar más que Jesucristo. Y la lucha, la batalla de santificación es identificando esos ídolos, confesándolo a Jesucristo y pidiendo por su poder y gracia para remover eso del trono de nuestro corazón y siempre elevar a Jesucristo a su posesión correcta de ser el sumo de todos nuestros deseos y el número uno en nuestras vidas. Y hacemos esta obra de identificando los ídolos, pensando en el, considerando el costo, siempre pensando en la recompensa. No solamente pensando, pues voy a hacer eso porque tengo que hacer eso. Lo hacemos sabiendo que lo que Jesucristo ofrece es muchísimo mejor. Cuando rendimos todo lo que somos a Él, tenemos la victoria. Cuando invertimos todo en su proyecto de construir el torre, será un torre magnífico. El torre de nuestras familias, de nuestras vidas, cuando le elevamos más que nuestros hijos, más que nuestro trabajo, será increíble para ver cómo Él bendice estas torres que Él está construyendo. Pero es cuando tratamos de tenerlos en nuestras manos que perdimos la batalla contra el rey más poderoso. Y Probablemente la cosa más importante en todo eso es que no pensamos que nuestra salvación, al fin de cuentas, depende de nuestra fidelidad como discípulos. Porque Cristo está diciendo, ven en pos de mí a la cruz, toma su cruz. ¿Por qué? Porque primero Él fue a la cruz. Él se murió por discípulos infieles, por personas pobres y ciegos espiritualmente. Es su fidelidad que nos salva. Y por eso podemos venir a Jesucristo, no para merecer un lugar alrededor de su banquete, pero para entrar como pobres invitados a comer a una mesa de gracia, sabiendo que va a costar todo lo que somos y tenemos, pero la recompensa es infinitamente mejor. Oramos. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu gracia, por no darnos un evangelio falso de prosperidad, pero para ofrecernos algo infinitamente mejor. Prosperidad contigo por la eternidad, en tu presencia, disfrutando tu Hijo. Y Señor, queremos ser los que siguen en pos de tu Hijo. Queremos negar a nosotros mismos y a las mentiras de este mundo y sus ídolos. Y queremos seguir a Jesucristo. Ayúdanos, oh Señor, para identificar con claridad los ídolos en nuestras vidas, para arrepentir de ellos, para luchar contra ellos y para siempre ponerte primero en nuestras vidas. Oh Señor, es increíble lo que has hecho con unos pocos discípulos para cambiar el mundo. Oh Señor, no somos muchos aquí, no somos multitudes, somos pocos, pero queremos ser fuertes en ti y útiles para tu reino. Y Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que está luchando contra ti, oh Señor, te pido que les da el don de arrepentimiento y fe para confesar su pecado, para recibirte como su Salvador y para andar contigo como un discípulo del Rey de Reyes. Te pido todo eso, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.